AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mí mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
Abran puertas y ventanas, que todo el mundo esté preparado. ¡Ya está en el aire!
Sabadicidio.
Ya estamos de fiesta. Felices Pascuas, Thanksgiving, Navidades, Nochebuena, Año Nuevo y Primero de Mayo.
Oye, lo que metiste ahí es un cóctel.
Bueno, es un convoy, por si se me olvida algún amigo. Sin que me oiga Eddie Calderón. Hoy tendrá que decirnos muchas verdades en una entrevista.
¿No oí lo que dijiste?
Escucharán qué clase de amor le tiene Tres Patines al trabajo.
Y en la moderna corte verán qué negocio está haciendo su nieto con los baches de La Habana.
Y hablando de amigos...
Sí, ya vi que nos escribió Jorge Lozano.
Tú también puedes escribirnos a lamodernacorte@gmail.com.
La repito, lamodernacorte@gmail.com.
Este es el correo de Jorge Lozano. Léelo ahí.
Buen día. Felicidades por el programa. Mi nombre, Jorge Lozano. Ahora estoy en USA, pero desde hace mucho tiempo en Monterrey, que escucho la tremenda corte, allá se oye diario en una estación, la T grande.
Manejo un camión y oigo Radio Martí por Sirius. No sé si es en Sirius o en broma. Oh. Y no sé todavía cuál es el horario de su programa. Ah, cara, otro despistado. El horario de su programa o dónde puedo oírlo. Si me informan, gracias.
Bueno, muy fácil, todos los sábados y los domingos por la frecuencia de Radio Martí a las 9 de la noche, Jorge.
Sigue diciendo Jorge Lozano. Tengo una pregunta, muchas, pero empecemos con una. En un programa de la tremenda corte, el secretario está muy callado y el juez también. Se preguntan entre ellos si están bien y se dicen que triste, pero están bien.
Creo que la noche anterior había muerto el artista que hace de Rudecindo. ¿De qué murió? Gracias, espero su respuesta.
Jorge Lozano, ya habíamos hablado de ese tema con alguien que hizo esa misma pregunta, pero no importa. El programa al que te refieres es este, se llama Señoricidio.
Buenas noches, señor juez.
No me pregunta cómo me siento hoy.
No hace falta, señor juez. Aunque todos haremos lo posible por disimularlo, sé de sobra que usted tiene que sentirse exactamente igual a como nos sentimos todos. ¿Tengo que ponerme alguna multa por eso?
No, secretario, porque no ha dicho usted más que la verdad. Pero usted sabe que la justicia tiene que seguir su curso, ¿no es eso?
Sí.
Entonces cumpla con su deber y proceda a informarme qué caso tenemos para hoy en este juzgado.
En el acto, señor juez.
Tiene razón, Jorge. El día anterior había muerto ese gran actor que interpretaba a Rudecindo, Caldeiro y Escoviña, que se llamaba Adolfo Otero.
Murió de un infarto cardíaco en el velorio de su gran amigo, el actor Julito Díaz, que hizo de secretario en la tremenda corte.
Sí, señor.
Y ahora, Eddie Calderón será interrogado sin piedad.
Compañeros gusanos, quiero que me envíen urgentemente hacia nuestra isla este tipo, que es el que se autotitula Gloria de Cuba y Vergüenza del Exilio. Mándenlo conmigo acá y le haremos bajar de peso.
Camina como cómico, lo bailo con el afrocan.
Camina como cómico, lo bailo con el afrocan.
Eddie, ¿cuál es la primera vez que tú te recuerdas a ti mismo imitando a alguien?
Eso se pierde en la historia. Hay quien me dice, yo me acuerdo cuando tú tenías 5 años que tú hiciste tal cosa. Otros me dicen, a la edad de 6 años me acuerdo que se cayeron los dientes, que tú hiciste tal cosa, así es como tu abuelo. Y quiero colar aquí una cosa que no es de Eddie Calderón. Es la similitud que hay entre los que imitamos. Tú oyes a Zavala, tú oyes a cualquier imitador, y es la misma historia. Que no dejabas dar clase a los muchachos en la escuela, que si imitabas a la profesora, que si imitabas... Es una cosa que es parte de la personalidad del que le gusta imitar. Hay gente que no le gusta que le imite, porque la imitación es una copia, es como una caricatura de que, claro, lo que realmente tú eres.
Esa era una otra pregunta que yo tenía. ¿Alguna vez has tenido problemas con alguien a quien has imitado que no,
bueno,
le haya gustado?
Yo tuve un problema grande, y fue el siguiente. Hace como 25 años hay un empresario en New Jersey que hace un evento con muchos artistas, y yo tengo un tape que yo tengo que imitar, y hay una secuencia de imitaciones. Entonces, la segunda parte de mi tape, hay varias imitaciones, en la que una de las más importantes mías era Nelson Ne. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nelson Ne había actuado antes que yo. Eso es lo más horrendo que a mí me ha pasado.
Claro.
Porque no es lo mismo que yo haga Nelson Ne en casa de la Quimbamba.
Claro.
Donde no está
a que esté, haya pasado Nelson Ne.
Antes que tú.
O vaya a venir y tú.
No, claro, pero antes que tú. Claro. Yo le dije, Mickey, no puedo hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El tape tenía esa secuencia.
Claro.
Era inevitable. Entonces fue embarazoso para mí, porque durante un minuto la gente no sabía, no entendía,
claro,
después de Nelson Ne, que venga yo a hacerlo.
¿Cuándo salió de Cuba Eddie Calderón?
1979. El 15 de febrero, era un flaquito ahí de Lugano. Ya, llevo tanto, ya cumplimos 40 años ahora.
Ya. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste en Miami?
La construcción.
Ya.
Yo lo primero que hice aquí fue trabajar en la construcción. Y estando en la construcción, yo imitaba gente.
Oye, ¿cuántos personajes has llegado a imitar?
Bueno, una cosa es imitar gente y otra cosa es hacer personajes.
Sí.
Yo he tenido, entre una cosa y otra, como 20 o 25 personajes de mi creación, ¿no? Pero imitaciones así entre una cosa y otra, más de 50 y pico, 60 imitaciones.
Oye, ¿cuál es el personaje al que has imitado que te ha acompañado más tiempo?
Bueno, mira, yo hace muchos años, yo voy al Teatro Martí, de acá de Miami, y veo a un señor que se llama Armando Roblán haciendo de Fidel Castro, y yo me quedo muerto. Literalmente, señores. Y cuando yo estoy mirando a Roblán, yo veo a Fidel. Sé que es un actor, sé que no es Fidel realmente, y yo lo veo simpático. A mí Fidel nunca ha sido simpático. Yo viví en Cuba y Fidel no era simpático en nada para mí. Yo imito a Fidel a través de Roblán.
A través de Roblán.
De Roblán.
Ya. Pero agarraste una etapa ya del
Castro, Fidel,
del
viejo.
Fidel más viejo, claro.
Más viejo, yo fui cogiendo al Fidel de la etapa final, Fidel que desafina, ahí están los imperialistas.
Pero a mí me contaban que incluso eso que tú dices es interesante, porque la gente iba los domingos al teatro de Roblán a verlo imitar a Fidel Castro, y era como una terapia, porque empezaban a pelearle, salían de ahí nuevos.
Bueno.
Salían nuevos.
Bueno, a mí me pasó por primera vez en el Teatro Park en New Jersey con una obra de Alberto González. Yo estoy haciendo de Fidel Castro y a mí me dicen, ¿y la reforma agraria? Y el artista se vira y le empieza a decir, bueno, si no hubiera sido por mí, por la noche de hoy, no estarían aquí en el Teatro Padre disfrutando, y me meto en el...
Claro.
Pero lo hacían con Roblán, yo lo vi en innumerables ocasiones.
Oye, y la última, agradeciéndote esto, y es un placer trabajar contigo.
Para mí también, Ramón Fernández Larrea.
La última, ¿qué dice Eddie Calderón de este refrán que dice, el que imita, fracasa?
Qué bueno está eso. Qué bueno está eso, porque tiene una connotación totalmente a lo que hacemos nosotros. Claro, porque el que imita fracasa se refiere a un individuo que está imitando la personalidad de otro, ya sea en la política, ya sea en el canto, en literatura o lo que fuere, o una cosa mucho más simple. Pero en el caso de nosotros no, en el caso de nosotros debemos ser guardados un poquitico, no deben dar un margen de tranquilidad y de cierto apruebo, porque nosotros no imitamos a un individuo, nosotros imitamos, claro, a muchos individuos.
No, y gracias a tu habilidad tú has hecho una carrera.
Por supuesto,
claro.
Por supuesto que también eso también me da que uno puede decir, he hecho una carrera no solamente como actor, sino la parte de imitación, que es una de las cosas más difíciles que hay. Sí. Porque, por ejemplo, a mí, Ramón, a mí me gusta que me digan que yo soy un actor versátil, que soy comediante, porque la imitación es un regalo que viene de fábrica. Sí, sí. Entonces a mí me gusta que tú me digas comediante, porque comediante es una cosa que tú estás fajado, que te has subido en las tablas, que lo da el oficio, el tiempo. Claro, el imitador es una cosa muy exclusiva, pero bueno, lo que sí
me siento... me ceñí, en la entrevista me ceñí más al imitador, porque aquí te están escuchando, en Cuba te están escuchando la versatilidad en diversos personajes.
Claro.
O sea, no valoran tu desempeño como comediante, sino la posibilidad de imitar esa
claro,
cosa.
Claro, claro, claro. Y para irnos, ¿no? Entonces, evoqué, pero yo previamente lo había conocido a Nelson Ness con Rudy Pérez, un compositor cubano, amigo de nosotros, y me tiré en el suelo y le dije a Nelson Ness: Nelson, para mí es un placer tan grande conversar con uno de los más grandes cantantes latinoamericanos que nos llega de Brasil. Hombre, pequeño estatura, pero grande corazón. Chiquitico, pero pingüino.
Muchas gracias, Edgar.
Gracias, Ramón.
Camina como conmigo, lo bailo con el afro-pan.
Camina como conmigo, lo bailo con el afro-pan.
Y Ramón, ahora sí, ya es hora de la moderna corte. Pero antes,
lamodernacorte@gmail.com.
Ahora sí, aquí está ya, ogorotas, ogorotos, ladies and gentlemen, damas y caballeros, la moderna corte de hoy.
La moderna corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuevo Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Audiencia pública. El moderno juez de la moderna corte va a resolver un moderno caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo ha sido su semana?
Bueno, iba bien hasta que recibimos esta carta de Cuba.
¿De otro pariente que viene a hacer su primera importación?
Mire, póngase $10 de multa por recordarme eso. No, la carta es de unos primitos que encontró mi mujer por allá por Jibara.
Lindo lugar, señor juez. Oiga, ¿y qué tuvo de malo recibir la carta?
No, si mi mujer se alegró de haber encontrado a esa familia. Pero ahora nos están pidiendo disfraces de Halloween.
¿Y para qué? Si ya Halloween pasó.
No, pero eso a ellos no les importa. En Cuba la gente celebra las cosas cuando pueden, no cuando tocan.
Eso es verdad. ¿Y esa familia conoce Halloween?
Parece que sí. Y ahora dicen que quieren venir a celebrarlo con nosotros el año que viene.
¿Y por qué le dio por lo de Halloween, doctor?
Ah, porque mi mujer les mandó una foto nuestra.
Perdóneme, señor juez, pero si su mujer le mandó a su familia una foto normal y ellos pensaron en Halloween, entonces...
¿Entonces qué?
Que su mujer es una bruja sin disfraz, señor juez.
Mire, póngase $100 de multa por esa grosería con mi esposa.
No, no, por favor, señor juez, no me haga eso. Si yo quiero ese dinero, para hacerle un regalo a usted.
¿Qué regalo?
Una escoba para que se la dé a su esposa.
Mire, póngase 200 más. Y no lo meto ahora mismo en la cárcel porque tenemos juicio.
Era jugando, señor juez.
Usted va a aprender que con su jefe no se juega. No proteste más. Dígame qué caso tenemos para hoy.
Bueno, es un hombre que acusa a dos personas porque le hicieron creer que era socio de una empresa importante y solo le tumbaron la plata.
¿Y a qué se dedica la empresa?
La empresa pretende reparar los baches que hay en Cuba.
Bueno, pues llámeme a los implicados en ese bachericidio.
Enseguida, señor juez. Luz Ángela Nananina.
Como mi abuela decía, aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Soliño, presente por Galicia y por la Junay. José Celedonio Tres Patines III, ¡a la reja!
A ver, ¿qué pasó aquí?
Aquí no ha pasado nada, doctor. Pero si Tres Patines no me devuelve el dinero que invertí, va a arder Troya.
Ay, no es para tanto, Rudecindo. No exageres.
Sí, que el dinero no se ha perdido, caballero. ¿Qué está ahí? Lo que yo ahora estoy en un bache.
Mire, donde va a estar usted no será en un bache, Tres Patines, sino en una celda. A ver, ¿quién me aclara esto?
Sencillo, señor juez. Mire, Tres Patines montó una empresa sin fines de lucro para ayudar a los cubanos de la isla con el problema de los baches. Oiga, usted no se imagina la cantidad de accidentes que ha habido por esos huecos.
Que no son huecos, señora. Son agujeros.
¿Huecos? ¿Agujeros?
Sí, chico. Un bache es un agujero en la calle. A veces tú no sabes si la calle estaba primero y le salió el agujero o si fue al revés.
¿Cómo va a ser al revés, Tres Patines?
Oiga, ¿usted cree que al asfalto le salen huecos como si fuera anejo venil?
Yo creo que es al revés, Tres Patines, ¿eh?
El agujero ya estaba ahí y pusieron la calle debajo, ¿no?
No, señor. El bache es un desgaste del material.
A ver si entiendo. Tres Patines hizo una empresa sin fines de lucro.
Sí, chico. ¿Tú sabes de quién fue la idea? Sómárate. Ya te sombraste. La idea fue de mamita, chico. Me dijo, hijo, sí, pues yo. Y sí, hijo, ya hemos robado mucho. Es hora de ayudar.
Así que su mamita reconoció que ya ustedes habían robado mucho.
Sí, ella. No, espérate. No, eso fue una gitanjáfora.
¿Gitanjáfora?
Sí, eso que usa la poesía, que dice una cosa, pero que otra.
¿Una metáfora?
Eso mismo, chico.
Secretario, de todos modos que investiguen a la mamita de Tres Patines por asociación para cometer actos delictivos.
Y de paso, que encierren a esta bestia peluda hasta que no se investigue todas sus marañas, pasadas y futuras.
Así se hará, Rudecindo.
Con la vena de la sala, antes de que la concurrencia empiece a pensar que soy culpable, quiero que se conozca la opinión de mi mérito.
¿Pero de qué ocurrencia usted habla?
De la gente que está aquí, chico.
¡Ah, la concurrencia! A ver, ¿y cuál es su mérito?
El doctor Calderón, especialista en circulación, arterias y callos adyacentes.
Secretario, Tres Patines le entregó un papel del médico.
Sí, señor juez. Mira aquí.
A ver. Estimado señor juez, cuando regrese el verá, nos iremos a la playa. Hasta diciembre, buené. Esa vez nos bañaré. Casi el año completí.
Oiga, señor juez. Esa es la canción de Mario Agüé.
Sí, es que la escribí ahí para acordarme. La nota del médico está por detrás, ¿tú me entiendes?
A ver.
Sí.
Aquí dice, soy el doctor Minoco, mecánico del Coco. Por este medio certifico que mi paciente José Celedonio Tres Patines no debe recibir emociones fuertes porque se altera y se deprime con facilidad.
Ahí está.
Por lo que recomiendo que no sea juzgado en ese tribunal.
Lo dijo el médico, así que me voy.
No, usted no se mueve de aquí.
Bueno, ya está advertido. Si me pasa algo y no sobrevivo, es que pasaste por harto la ciencia médica. Ahí te lo dejo.
Tres Patines, ¿sabe qué es lo que pienso?
Dímelo tú.
Pienso que usted es un sinvergüenza y que esta nota la escribió usted mismo.
¿Tú crees, chico? Ahora soy yo psicólogo.
Bueno, señor juez, usted decide. O nos vamos sin cargos o celebra el juicio. Vaya, yo voto por lo primero.
Nananina, me llama la atención que después de que este miserable de Tres Patines la haya engañado tanto, ahora esté de su lado.
A mí también. No quería decirlo para no ofender a Nananina, pero me siento traicionado y un gallego traicionado. Ese es un peligro.
Está bien, Rudecindo. Está bien.
No, señor juez, no.
Gallego.
No. Lo que pasa es que a mí me gustó la idea de Tres Patines. Eso de acabar con los baches en Cuba. Estaba muy bien. Y yo... Vaya, llamé a un primo mío para que trabajara en esa empresa con nosotros.
¿Que usted se tragó el cuento?
Que no. que no me gustan los baches. Y Tres Patines prometió pagarme el trabajo.
Ah, entonces usted es cómplice.
No, no es cónyuge mío. Mi abuelo sí se casó con la abuela de ella.
Dije cómplice, no cónyuge.
Si no hubo engaño, caballero. Yo quise ayudar a tapiñar los agujeros de la calle, pero me era muy caro.
Bueno, ¿y cuánto dinero necesitaba?
8,000 para comenzar, porque primero teníamos que alquilar un satélite.
¿Y eso para qué?
Él me dijo que para ver desde arriba todos los baches, doctor.
¿Y rentar un satélite solamente cuesta eso?
No, señor juez, cuesta más. Por eso Tres Patines dijo que lo había más barato y sin tanta ciencia.
¿Cómo?
Poniendo una camarita en un papalote, señor juez.
Sí, chico, pero no sirvió. Así me di cuenta de que eso no iba a ser posible.
Y sabiendo eso, no me dijo nada. ¡Justicia, doctor! Pido que Tres Patines sea sumergido y sepultado en uno de los baches del reparto Capri, donde sembraron calabazas los vecinos.
¿Cómo? ¿La gente sembró calabazas en un bache?
Sí, sí. Por eso fue que a mí se me ocurrió otra idea. Y hasta inventé un lemita que dice: para que goces y no te cache, disfruta plenamente de nuestro bache.
Ay, pero a mí el que me gusta es el otro.
Sí, uno que dice: este es tu bache, Díaz Canel. Si no lo arregla, se va a la isla por él.
Válgame Dios.
Yo estoy familiarizada con el tema, señor juez, porque crecí en la orilla de un bache. Y tengo un amiguito allá en Cuba que al principio cogió mucha lucha con eso. Pero ya ahora no, fíjese.
¿Ahora no qué, nananina?
Que ya se le pasó y cambió el chip. Y ahora piensa en positivo.
Ah, ¿ahora le gustan los baches a su amigo?
No, no es que le gusten. Pero al bache que más le molestaba, le hizo una escalera y un trampolín. Y ahora él y sus niñas se pasan ahí el fin de semana.
¡Qué bárbaro!
A lo mejor el juez lo conoce. Él es tractor.
¿Maneja un tractor?
No, que hace de otra gente en el cine.
Usted tiene que ver qué lindo ha dejado su bache mi amigo Luisito. Bueno, él se llama Luis Alberto.
Bueno, entonces, ¿su empresa va a arreglar los baches o no?
Si no lo hace, quiero mi dinero de vuelta, doctor.
Hay baches que pudieran recibir un chapiteo, pero otros no. Y lo que hay que hacer es aprovecharlos.
Sí, como un versito de un amigo mío decimal que dice: hay un bache en Escobar y San Lázaro, en la esquina, que si llueve se imagina que es un pedazo de mar. Un bache espectacular, una obra envidia de artistas, que irregulares aristas, qué atracción, qué fina obra. Ya una vecina le cobra la foto a los turistas.
Dios mío, utilizan los baches para otra cosa.
Bueno, copiando lo que hizo mi amigo con su bache, Tres Patines usó uno para una piscina, para unos amigos suyos que son músicos.
¿Y sabe cómo le puso, doctor?
¿Cómo?
Johann Sebastián Bache.
De verdad que se han hecho cosas creativas, señor juez. Hay un bache que usó para parejas de enamorados, que Tres Patines le dice el bache del bolero. ¿Y usted sabe cómo se llama? Bachete de esa nube.
Yo leí hace poco que en Cuba había baches bastante grandes, ¿eh?
Sí. Por ejemplo, mire, en la carretera que va de Moa a Baracoa está un bache que se llama el bache más grande del mundo.
Sí, sí, le dicen el catéter.
El catéter no, soburro. Le dicen el cráter.
Pero hay dos en el barrio chino que se iban a tapiar y no se han podrido.
¿Están podridos?
No, que no se pudió.
Bueno, ¿y qué hizo en el bache ese del barrio chino?
Lo he no usado para criar macarrones.
¿Macarrones?
Sí, esos animalitos que se comen enchumbados en macarrones.
Enchumbado no, enchilado, y son camarones.
Sí, también malabares en su tinta.
Que no son malabares, Tres Patines. Los que se hacen en su tinta son calamares.
Y ahora Tres Patines quiere hacer un bache especial para explotar el turismo español, doctor.
Ah, ¿va a construir el mismo un bache?
Sí,
en la calle de Compostela y le quiere poner el bache Caldeiro.
¿Usted va a hacer eso, Tres Patines?
Sí, eso va a estar pendiente, Rulecindo.
¿Y por qué, Tres Patines?
Porque se acabó el dinero.
Ah.
¿Cómo? ¿Y lo que me tiene que pagar a mí por mi trabajo?
Es que mamita tuvo una emergencia.
No, 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 no. A mí eso no me importa. Usted me conoce y usted sabe que yo me mando y me zumbo. Y si no me paga, le doy fuego al condominio donde usted vive.
No, nananina, amenazas no.
No me amenazque, señora. Vamos a ver si Rulecindo nos hace un nuevo préstamo porque necesitamos inversión extranjera.
¿Más dinero? Primero me devuelve el que le di.
No, Rulecindo. Ese dinero fue una inversión a fondo perdido.
¿Y en qué fondo está ese dinero, Tres Patines?
En el fondo del bache, muchacho.
A mí me tiene que pagar lo que me debe porque su mamita está alquilando baches al turismo extranjero.
¿Ah, sí? Él me dijo que en esos baches se facturan mucho.
No, Rulecindo, yo no dije facturan. Yo dije fracturan. Porque, oye, cualquiera se rompe una pierna en un bache de eso.
¿Y usted no me dijo bien clarito que la plata quedaría entre los dos como buenos hermanos?
No, Rulecindo, oíste mal, viejo. Yo lo que te dije fue que la plata quedaba en manos de Dios.
Oh, eso es una estafa aquí y en Hong Kong, Tres Patines.
¿Tú crees que allá en King Kong hay bache?
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Su proyecto necesita de capital extranjero, pero al ser tan bandolero, se lo ha dado a su mamita. Y con tanto cambalache nunca hace nada bueno. Por eso yo lo condeno a estar un año en un bache.
¡Cosa más grande la vida! Ahora sí trompecé.
Escuche el siguiente programa de La Moderna Corte con Zulema Cruz, Manolo Cuego Jr. y Eddie Calderón por esta emisora. Hasta entonces, Manuel Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.